Bien, ¿alguna pregunta? ¿Es un gesto? ¿No? Sí. Es un gesto de pregunta, ¿no? Bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Edmund Spencer. Hemos visto cómo se ha incorporado los sonetos dentro de la cultura inglesa por parte de Wyatt y Surrey, y hemos visto cómo Philip Sidney ha introducido, ha popularizado a las secuencias de sonetos y cómo estaba relacionado todo con el juego de amor cortés que se hacía en la corte. A propósito, algo que me he enterado esta misma semana, me hizo mucha gracia enterarme. ¿Sabéis cómo llegó el juego del amor cortés, esta cosa específica de actuar como amantes petrarquistas en la corte de los Tudores? ¿Cómo llegó ahí? ¿De dónde venía ese juego de esos ingleses tontos? Pues el juego de esos ingleses tontos vino de España. Lo introdujo a Catalina de Aragón. Y les gustó tanto a Enrique VIII este idea de que se lo confirmó como parte de la vida de la corte durante varias generaciones. Pero es bastante gracioso porque, por ejemplo, el duque de Alba, que era de mediana edad, que acompañaba a Catalina de Aragón a Inglaterra, era tan metido dentro del juego que en un momento dado, a la aparición de una dama inglesa que supongo que era especialmente atractiva, el tío desmayó y tuvo que ser llevado del banquete por la visión de esta mujer tan bella. O sea, que la culpa la tenéis vosotros. Bien. Era curioso porque en un libro que estaba leyendo sobre la Isabela la Católica y salió este tema y hice la relación, que es curioso. Bien, entonces, hemos visto que tenemos gente como Surrey, que es de una de las grandes familias inglesas de toda la vida, aristocráticos, y Spencer, tres cuartos de lo mismo. Edmund Spencer, al contrario, sí que es uno de esos hombres nuevos que es de orígenes relativamente humildes. No, no estamos hablando del de lumpen ni nada de esto, pero un poco como Kate Middleton o algo así, es nuevo sangre en la corte. Y tiene la suerte de nacer en 1552 o 53. Digo la suerte de nacer entonces, porque por nacer específicamente en estas fechas, era de la primera generación de personas que, o de alumnos para el Merchant Taylor School, que era uno de los nuevos grammar schools que se estaba fundando en el reinado de Eduardo IV. ¿Por qué se empiezan a fundar grammar schools de repente en el reinado de Eduardo IV? Educación en el pasado, hasta ese momento, se había encargado la iglesia, los monasterios, etcétera, etcétera. Al robar todas las tierras de los monasterios, a desmontar este sistema, desmontaron también un buen sistema de hoteles baratos y seguros, un poco como los paradores o algo así, sabían que se podría viajar y saber que siempre tenías la posibilidad de pasar la noche en un monasterio a cambio de una donación o lo que sea. Habría que poner algún tipo de sistema de educación porque ya esa función ya no pueden cumplir. Y entonces pues empezaron a fundar esos nuevos colegios que estudiaban cosas prácticas como latín, griego y retórica y nada más. Todo lo que hace falta en la vida. Era una cosa buenísimo para la cultura inglesa y relativamente mala para la economía inglesa. O la sociedad inglesa creó una generación de personas enormemente educadas, enormemente capaces en cuanto a analizar argumentos y, por ejemplo, uno de los grandes juegos que se hace en estos contextos es de tomar una discusión, uno discutiendo de un lado, otro discutiendo del otro, probablemente en griego además, y luego cambios de papeles. O sea, no importa el quién tiene razón, sino cómo se argumenta y todos los diferentes juegos de retórica. Y todo esto, todo el estudiar Plutarca y todos estos gentecillo romano, Plautus, y en el caso del griego, Aristófanes y todo esto, era la formación perfecta para dramaturgos y poetas. Y era en gran parte gracias a la fundación de los nuevos grammar schools que tenemos el renacimiento inglés. Fue a uno de estos grammar schools un tal William Shakespeare, fue Edmund Spenser, fue Greene, fue Ben Jonson, fue casi todos los grandes nombres de la literatura de esta época. Y este Grammar School específico en Londres, que fue fundado por uno de los grandes humanistas de la época, no me acuerdo su nombre, en fin, aceptaba lo que se llamaba poor scholars, o sea, a niños con, claro, talento de familias pobres, y pudo estudiar Spencer ahí. Por esa razón. Y luego fue a Cambridge, a Pembroke College en Cambridge, por tres cuartos de lo mismo. Él era lo que se llama Sizer, Sizer en Cambridge, que ya obviamente no existe, pero entonces era un estudiante que hacía algunas funciones de serviente a los alumnos ricos, a cambio de que recibía su educación gratis. Y ahí ganó su bachelor's degree en 1573 y su master's degree en 1576. Y en el 79 publica su primer poema, El calendario de los pastores, The Shepherd's Calendar, y en este año se entiende que se casó con Macabeus Child. Es la única persona en la historia que conocemos que se llama Macabeus. Entonces, hay cierta evidencia de que nació en 1560 porque se bautizó una niña que se llama Macabeus Child. En este año encajaría tendría 19 años cuando se casaba. Y es un nombre tan, 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 tan raro que es casi seguro que es ella. Tuvieron dos hijos y ella murió en algún momento, pero no sabemos cuándo. Es posible que murió en el 88, pero simplemente no tenemos muy claro. Lo único que sabemos es que murió antes de 1594, cuando él se casó por segunda vez con Elizabeth. Bueno, se casó por segunda vez, coma, con Elizabeth Warren, no se caso por segundo vez con Elizabeth Warren. Y se supone que, como él estaba el año antes escribiendo a Moretti, estaba escribiendo su secuencia de sonetos a Elizabeth Boyle, pues se entiende que la mujer había muerto algunos años antes. Y 88 es el año a que les gusta más a los que saben de estas cosas. En 1580, ellos iban como pareja a Irlanda para trabajar en la administración colonial. Si no tenías contactos, una de las mejores formas de avanzar en el mundo isabelino era ir a Irlanda. Una Irlanda bastante revoltosa, con los problemas lógicos y comprensibles de no estar muy contentos con que el país grande de al lado les ocuparon, ha hecho mucho peor por el hecho de que los irlandeses en su inmensa mayoría se permanecieron en la Iglesia Católica, mientras que ya en esta época la mayoría de los ingleses eran anglicanos o eran lo que tú quieras. Básicamente, la actitud de mucha gente era que no querían líos y las diferencias entre un bando y otro les importaba más bien poco. Pero quizá el mayor problema de Irlanda a partir de este momento y sigue hasta la Primera Guerra Mundial es que a cualquier enemigo del Reino Unido, o del bueno, Reino Unido es anacrónico, de Inglaterra en este momento, luego de Gran Bretaña y luego del Reino Unido, ve a Irlanda como la puerta de atrás. Entonces, primero España, luego Francia y al final Alemania están mandando armas, mandando ejércitos, mandando lo que sea y animando a los irlandeses a rebelarse contra los ingleses. Y la actitud de los ingleses es en momento de peligro nacional, esta gente se muestra traidor, entonces se contesta esto al final cuando se han echado el ejército o lo que sea extranjero, con más represión y hay un ciclo que dura siglos y siglos y no da a ninguna parte hasta la independencia de la mayor parte de la isla en 1918. Pero siendo un sitio poco atractivo de ir en un sentido, es un sitio, ya no hay aún otras colonias donde ir. Es un sitio donde se puede avanzar y se puede enriquecerse bastante rápido. Enriquecerse sobre todo de dar a los buenos servidores de la corona grandes extensiones de terrenos confiscados a la población nativa. Y eso es la situación de Edmund Spencer. Él no tiene nada, aparte de una buena educación, entonces su forma de avanzar dentro del Estado inglés es como parte es dentro de la administración colonial en Irlanda. Pero una de las formas en que hay que entender The Faerie Queen es como un comentario sobre la situación en Irlanda desde un colonialista que vive toda su vida depende de esta situación colonial, obviamente no es un observador objetivo. En 1594 publica Amoretti su secuencia de sonetos escritos a Elizabeth Boyle y ya ha empezado The Faerie Queen, que va publicando a trocitos. Cuando hay una rebelión más grande en Irlanda en 1598, él tiene que huir con lo opuesto a Londres y muere en Londres en el año siguiente, en 1599. alla edad de 46. Es bastante chocante los jóvenes que son toda esta gente. Eso es vive más que algunos. Pero que generalmente la gente no llega ni a una mediana edad moderna. Ben Johnson dice que murió de hambre. La situación de la familia era algo difícil porque habían huido con lo opuesto. No sabemos si literalmente murió de hambre o simplemente la situación se complicó. Si murió de hambre, en cierta forma es irónico porque él apoyaba y hizo campaña para una política de tierra quemada en Irlanda contra los rebeldes. Entonces, se podría dar un poco como castigo divino si fuera así. En fin, si ignoremos un momento el punto de vista desde Irlanda, es otro ejemplo de un humanista renacentista perfecto. Él estudió retórica, lógica y filosofía en Cambridge. Hablaba con total fluidez el antiguo griego y tuvo muchos conocimientos de filosofía, además de la política contemporánea. Un poco como el amigo Sidney, o sea, su amigo Sidney, era un nacionalista protestante muy convencido, muy ardiente toda la vida. Karl Marx le describió como el poeta isabelino lamiculos, Elizabeth's ass-kissing poet. Hoy en día se entiende que eso es un poco cruel por parte de Marx, porque hay probablemente más crítica ante la reina en sus poemas que se ve en primera. O sea, leyendo entre líneas hay más crítica que lo que parece. Si entiendes que The Fairy Queen es simplemente un intento de divinizar a Isabel que al final va a casarse con Arturo, ella se va a casarse con la nación, bla, 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 tontería, tontería, tontería. Entonces, el comentario en cierta forma es bastante válido. Pero, como digo, me parece que hoy en día se entiende que hay un poco más crítica. Él, de todas formas, no tuvo el éxito en la corte que hubiera querido, porque sus opiniones chocaban con los del Lord Burley, que era el secretario de la reina. Lord Burley era más cauto, menos halcón y más paloma en cuanto a la política exterior, la política en Irlanda y la política frente a España. Pero si publicas cosas diciendo lo que deberíamos estar haciendo es, te puedes meter en líos porque estás contradiciendo personas con poder. Sí. No, hombre, algo de líos sí se puede meter muy fácilmente, pero la corte de Isabel es más razonable en ese sentido que lo da. O sea, gente que hacen cualquier cosa que puede minar el poder real de Isabel o cualquier tipo de rebelión se trata sin contemplaciones. Incluso la gente que no le conviene al final es capaz de sacrificarles. Hay una cosa tristísima, aunque es la historia de su médico, que era portugués, un judío portugués. Algo Rodríguez, creo que se llamaba, no me acuerdo exactamente su nombre, pero él, por gilipollas, realmente por estúpido, estaba enviando cartas a Felipe II comentando la situación en Inglaterra, pero sin trabajo de espía. Pero si tú estás en una posición donde puedes cualquier día envenenar a la reina y estás en contacto con el jefe de los enemigos, estás, eres de médico de Trump y estás en contacto con Kim Jong-un, por ejemplo, pues mucha gente se tomó en contra de él, se aprovechó de un antisemitismo ignorante, porque era básicamente el único judío en el país, porque Eduardo III había expulsado a los judíos. Y la reina tardó varios meses intentando que se bajara, la gente se tranquilizara y tal y cual para perdonarle, pero la muchedumbre en Londres estaba exigiendo su sangre y al final le ejecutó, aunque había sido totalmente fiel y un buen médico y todo esto. O sea, ella era capaz de sacrificar a gente al final si no le convenía, pero no era la misma situación que con el Enrique VIII, que era...
¿Sacrificó a alguien que quería un marido?
Como de Essex. Ya, pero Essex había montado una rebelión directamente. O sea, él probablemente lo que quería su rebelión era que obligarle a nombrarle como heredero. Pero ella, una vez que hace, te dices, este hombre va a sucederme, ya no tienes poder. Estás como, vamos a ver, como el rey Lear. Estás sin poder. Como lo que llaman el pato cojo, el presidente pato cojo en los últimos dos años de la segunda administración de un presidente americano, cuando no puede presentarse a reelección, todo el mundo está mirando su sucesor, nadie le hace caso al propio presidente. Pasó a Obama y a Bush y a todos les pasa que esos últimos dos años ya no pinta mucho. Pero que sí, pues eso. Entonces, la primera obra que nos importa solo por un soneto, pero el equipo docente está en plena libertad para coger Amoretti número 15 y pasa toda una pregunta alrededor de ello como texto de referencia en el examen. Entonces hay que saber un poquito sobre Amoretti. Pero no es como Astrofilistela, que tenemos como 7, ¿no? 7 o 8.
7 de
mal. Sí. Solo tenemos un ejemplo de él. Pero es un buen ejemplo de un blazon, de alguien comparando las diferentes partes del cuerpo de su amada con diferentes tipos de riqueza, pero con el matiz nuevo en este caso, es decir, pero lo más bello que tiene en su mente, qué bonito. Lo curioso de Amoretti, todo el mundo, y no puedo enfatizar esto más, todo el mundo realmente desde el principio de la llegada de los sonetos hasta el final de la moda de los sonetos, al final del siglo XVI, está experimentando. O sea, la cosa un poco con los sonetos en Inglaterra es, todo el mundo quiere escribir sonetos, ¿qué es lo que tú puedes aportar nuevo a ese juego de escribir sonetos? Y su aportación, que no es ni remotamente cercano a la originalidad de un Shakespeare o de un Sidney, pero es de escribir una secuencia de sonetos sobre un cortejo de verdad que termina en un matrimonio. Todo el concepto petrarquista es que la secuencia de sonetos, que la mujer es inalcanzable y al final normalmente muere, que lo hace aún más inalcanzable. Y así se sublime la mujer y se convierte en una especie de ángel, una especie de aspecto de Dios, etc. Pues este escribe los siguientes sonetos a una mujer real con quien tiene contacto real y al final se casa. Y se sabe que lo escribió con cierta prisa, o sea, antes de casarse. De hecho, quería que hubiera 90, no me acuerdo el significado de 90, pero quería que hubiera 90 sonetos, pero realmente hay 89, porque el soneto 35 lo contó una segunda vez como el 83. Ahí está Repe. Pero claro, cuando estás leyendo 90 sonetos, apenas te das cuenta. Es un poco como estar con un disco de los grandes éxitos de un grupo que se repite alguna canción, apenas te vas a notar entre 90. Temas, pues un poco temas de que se ha habido en otras cosas, otra gente anterior. Hay tropos sobre depredadores y presas, sobre la desesperación y el enfado. Le encanta el gran tropo sobre el tropo petrarquista de la antítesis entre el fuego y el hielo, pero le encanta a todo el mundo. Esto sale en Frankenstein y sale en Jane Eyre y sale en todas partes. Siempre vais a estar encontrando fuego y hielo. De hecho, el nombre de Game of Thrones, el nombre del grupo de los libros, es una canción de fuego y hielo, y hacen exactamente el mismo tropo petrarquista. Hay muy, muy, muy poco nuevo en Game of Thrones. Está con cierta habilidad cosido de aquí a allá, de trozos de historia de aquí a allá, de elementos de literatura inglesa, pero mucho robado de Shakespeare, hay que decirlo, pero en fin, que ¿por qué no? De hecho, lo da un cierto nivel de diversión que puedes pillar de donde ha sacado esto y el otro. Otro motivo importante es la batalla, pero aquí pinta a ella como el agresor y él como el sitiado, y solo al final de los Amoretti se invierten los papeles. Hace un poco lo mismo con la idea del cazador y el cazado, otra vez con él siendo la presa hasta final de la historia, invirtiendo las cosas. Mucho antítesis de placer y dolor, de pleasure and pain, la idea de que el amor es dolor, todas las cositas de esto que uno espera de ese tipo de poesía. Se cambia bastante el concepto de la bella cruel. Ella va, obviamente, si se termina casando con ella, no es tan cruel al final, aunque hace un poquito de referencia a ese tropo. Tiene que falsificar un poco la cosa, porque la convención es que ella es inalcanzable porque esto una clase social más alto que él. No es exactamente así en su relación. Ninguno era de una familia especialmente alta. Entonces, tiene que un poco falsificar las cosas ahí dentro de su secuencia. Termina el proceso con la forma de la cosa, con epithamilion, que es lo que significa es la canción del día de la boda, y cuenta en un poema más largo todo lo que sucede en el día de la boda hasta llegar a los aposentos. Tampoco va más allá. Pero esto es una forma relativamente común de tener quando sta sonetto terminando con un poema más largo. Dice Shakespeare? Quando si pubblica lo sonetto di Shakespeare, si pubblica con al final lo che è A Lover's Complaint. Lo curioso di Lover's Complaint è che la voce poetica è femminile in The Lover's Complaint, è stata una mujer che ha amato intensamente, ha sido abbandonata. Entonces, pues, in cierta forma contraddice los sonetos, pero vamos a hablar en detalle de esto mañana. Bien, lo importante, aparte de este único soneto, este Amoretti 15, de Spencer para nosotros, es The Fairy Queen. Y hay bastantes, hay como 6 o 7 páginas de estrofas de The Fairy Queen en la antropología, los cuales he colgado en el foro con notas. Pero siendo un texto más largo y todo esto, podría también caer en el examen, ha caído en algún año. No pensáis que es marginal, podría caer también, y yo creo que con las notas no os va a costar mucho a leerlo y entenderlo. Pero en fin, los Tudores empezamos con la historia de Arturo y terminamos también con los con Arturo. ¿Por qué digo que empezamos los Tudores con Arturo? Vale, pero ¿a qué me refiero con que empezamos los Tudores con Arturo? Ya, pero más específicamente, el día antes de que aterrizó Enrique Tudor en Milford Haven y declaró que él era el legítimo rey de Inglaterra, se publicó Caxton, de Mort d'Arthur. Es una obra en su disfrute, en su lectura, absolutamente Tudor. Es verdad que Malory lo escribió bajo el régimen anterior, pero la campaña que le lleva, la corta campaña que lleva a los Tudores al trono empieza el día después de publicarse y crea un nuevo interés en esta gente. Pero como decís, había la idea por parte de los Tudores de que ellos extendieron el mito de que fueron descendientes de Arturo, un poco como algunos familias reales árabes extienden el mito de que descienden del profeta, como por ejemplo el de Marruecos, y creo que los saudíes también tienen un mito parecido. Obviamente, si consigues que la gente cree ese mito, descender de Arturo es el no va más de legitimidad británico, y el descender del profeta Mahoma es el no va más de legitimidad dentro del mundo islámico. Y de hecho, ¿cuál es el nombre del heredero de Enrique VII? Al final le hereda Enrique VIII, pero tiene un hermano mayor que se llama Arturo. Casi tuvimos un rey Arturo, de verdad. Eso, ¿sabes? Era el plan. Y una vez que hubiera llegado al trono, todo el mundo hacer el paralelismo, ese es el nuevo rey Arturo, son Tudores, son galeses, son del linaje, bla, bla, bla. Desafortunadamente, e inconvenientemente, el Arturo murió y su hermano, que se había preparado para la iglesia, curiosamente, toda la educación de Enrique VIII era para que entrara en la iglesia. Se puede imaginar que hubiera sido bastante como nuestro amigo el fraile este, que a veces estaba haciendo los pecs, pero esa era la idea. Y tuvo su impacto sobre la iglesia. O sea, al final era relevante su educación eclesiástica. Pero en fin, tenemos este comienzo de los Tudores y terminan los Tudores con la última reina en una situación donde ya no puede, no tiene edad para tener hijos, pues Spencer, con bastante tacto, le cree un mundo donde su personificación, la reina de las hadas, la Fairy Queen, puede terminar casándose con Rey Arturo, y entonces, que representa la nación, y entonces al final la reina virgen se casa con la nación y todo encaja bien en ese sentido. El nombre de la reina de las hadas es Gloriana, que es una de las formas en que se referían a Isabel I. Entonces, pues, dentro de la propaganda nacional hay la idea de que Isabel se ha sacrificado por la nación, en el interés de la nación, se ha mantenido virgen en vez de casarse con algún extranjero como hizo su hermana, con tantas consecuencias tan desastrosas, casándose con Felipe II, ella no lo ha hecho. Y dentro de la propaganda nacional, así se puede cooptar la idea de la Virgen María dentro de esa figura semidivina de Isabel como símbolo nacional. Y lo hacen descaradamente todo esto. Sí, lo que pasa es que no sé quién lo apuntó y todo esto, para que es un discurso genial, pero no sé si es real.
¿Por ella?
¿Qué?
No se sabe si es hecho verdaderamente
por ella. A ver, a lo mejor hay algunas frases y lo han...
No,
hay
muchísimas...
Sí. No, sí, puede ser. Pero también es complicado. Es un poco como, o sea, el gran comentario sobre el discurso de Gettysburg, Address, es que hablaba tan bajo que nadie le oía. Luego se ha hecho como el ejemplo de retórica política más famoso de la edad moderna, por cómo está escrito. Bueno, es el discurso, un fracaso total, pues nadie le oía y tal. Entonces puedes imaginar que pasó un poco, eso es lo que debería haber dicho, lo que quiso. Podría ser, porque ella era poeta, o sea, ella era traductora también, ella no era, o sea, estaba muy bien educada, no era ningún idiota en ese sentido, estaba bastante... fino en sus conocimientos, pero simplemente es que no lo sé. Si es verdad, una de estas cosas siempre recibimos con el filtro de la propaganda. Pero ya sí, era una situación para Mallory, donde las historias de las búsquedas estas para chalices y la caballerosidad era un poco ridículo. Ya todos estos conceptos de caballeros estaban totalmente una cosa del pasado. ya con cañones que funcionaban más que hacer ruido para realmente matar a gente. Había mosqueteros, había de todo. No eran guerras para uno a caballo ganar la batalla y todo esto. Ya había pasado a esta época. Pero por otra parte, hay muchísimo más sexo, tanto en el sentido romántico como en un sentido más sólido, en The Fairy Queen que hay en L'amour d'Arthur. Tampoco lo recomiendo como lectura titilante, si se puede decir esto. Hay que leer muchas estrofas para llegar a algo remotamente sexual, pero hay más sexo que en L'amour d'Arthur. Hay cosas y hay imágenes bastante curiosas. Hay una giganta que copula con su hermano dentro del útero antes de nacer, que es un poco, siempre me recuerda esto, no sé por qué, de los tiburones, que muchas veces si van a nacer más de uno, uno mata al otro antes de nacer. O sea, los tiburones en plan embriones son capaces de matarse y comerse entre sí antes de nacer, que es demuestra la mala leche que tienen realmente. También hay una de las heroínas, Eleanor, que es montado 9 veces cada noche por hombres cabras que ella acaricia y toquetea y cosas así. Y de una forma bastante irónica, el sexo es una parte muy integral en la búsqueda de Gloriana, la reina virgen. Como la virginidad frente a la sexualidad es bastante importante dentro de todo esto. Spencer vivió su vida a un causus vigilii. ¿Alguien sabe lo que es? Causus vigilii. Es el curso, el camino de Vigilio, del poeta romano. Vigilio dijo que el poeta, o sea, dibujó bastante un curso para los poetas. Los poetas cuando son inmaduros deberían escribir sobre temas ligeras como temas pastoriles, escribir sobre pastores enamorados de pastoras y ese tipo de cosas dentro de la tradición pastoril. Y solo cuando llega la madurez deberían intentar temas épicas. Y de hecho, Spencer siguió ese modelo con tanta esmero que era conocido en su época y en la época posterior como el Virgilio inglés, the English Virgil. Y entonces pues empezaba su producción poética con The Shepherd's Calendar, que es pastoril, como sugiere el nombre, y termina con lo que se puede entender como su gran épica protestante, que es The Fairy Queen. Incluye bastantes elementos que asociamos con la convención épica. Cada uno de los 6 libros que hay tiene explícitamente un tema épico distinto. Lo planeó con algo ridículo, como 24 libros, si me acuerdo bien, de los cuales consiguió escribir 6 antes de morir. Pero un proyecto un poco como los cuentos de Canterbury, absolutamente irrealistamente largo. O sea, tenían que planear, tanto él como Chaucer, vivir hasta los 80, para tener la posibilidad realmente de terminar esos proyectos. Y nadie, bueno, casi nadie en esas épocas vivían tanto. La razón de plantear una cosa tan grande en una época cuando la gente moría con mucho más facilidad, no tengo realmente explicación. Hay un catálogo de descensos ahí, o sea, habla de los descendientes de Bruto. Bruto, si os acordáis, era el nieto de Eneas, el troyano que fundó Britain, y por eso Britain se llama Britain por Brutus. Charadas. Pero, ¿sabes? Entonces, es su forma de hacer el traslatio de la cultura hacia el occidente. Ahí vincula los orígenes de la cultura inglesa barra británica con la griega clásica y todo esto. Y hay descensos al infierno, como suele pasar en muchas obras clásicas. Sin embargo, realmente hay demasiados caballeros en búsquedas, luchando para el honor de damas, y demasiada alegoría para ser una épica real al uso. Si hay que categorizarlo, pues suele categorizarse como un romantic epic, pero supongo que igualmente se podría decir un epic romance. So, pero es como medio camino entre las dos cosas, pero no es estrictamente hablando una épica. En una carta que escribió a Rowley, ¿quién era Rowley? Rowley. Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh. Para vosotros era un pirata que robaba a los españoles. Para nosotros era un gran admiral y un poeta. Era uno de los favoritos de la reina Isabel, que causaba bastantes guerras con España, al robar a barcos españoles. Pero en fin, en una carta a Raleigh, Spencer dijo que el libro se podría entender como diseñado para moldear a caballeros y personas nobles en las virtudes y las disciplinas gentiles. O sea, lo mismo que hemos visto que Beowulf se puede entender como un manual de cómo ser un buen guerrero, o Piers Plowman se puede ver como un manual para ser un buen cristiano, o incluso Le Morte d'Arthur se puede entender como un manual para ser un buen caballero. Esto se puede ver como un manual para ser un buen cortesano protestante. Entonces, la forma en que funciona el libro es que una serie de caballeros que no han sido probados tienen que aprender a distinguir entre las apariencias y la realidad, y entre lo bueno y lo malo. En cuanto al estilo, sobre todo en Mary Queen, está muy dominado por una malísima ortografía. Spencer deletrea un poco como les da la gana. Bueno, todos los isabelinos deletrean un poco como les da la gana, y no siempre de forma consecuente consigo mismos. En el caso de Spencer, está bastante claro que lo hace adrede. Y muchas veces sustituye Y por I latina, U por V, y V por U y viceversa. O sea, va mezclando esas diferentes letras que están emparentadas en alguna forma, pero hay un poco de... ¿Habéis visto el típico pub construido en los últimos 10 años que pone Ye Olde Inn o Ye Olde Inn? Ye es simplemente... No, en este caso es the, y se debería pronunciar the, pero en fin, que esa mala ortografía intencionada es una forma, no sé si se puede haber algo de esto en español, pero es una forma de dar la imagen de vejez en lo escrito en inglés, y de la misma manera que se usa en nombres de pubs, hay muchas veces Spencer está usándolo para asociar lo que él está escribiendo con cosas más viejas, específicamente con Chaucer. Chaucer es una gran influencia aquí también. Todo The Fairy Queen está escrito en estrofas spencerianas, que es una coincidencia muy grande. ¿Qué es la estrofa spenceriana? Es 8 pentámetros terminando con un verso de hexámetro en la novena línea, o sea, es una estrofa de 9 líneas, 8 hexámetros, perdón, 8 pentámetros y un hexámetro final con la rima AB, AB, BC, BC, C. Poder identificar esto y decirlo si hubiera un trozo de The Fairy Queen en el examen sería bastante crucial para aprobar. En fin, no es tan complicado como suena. Básicamente lo que tenemos es la estrofa del cuento de la del monje, o sea, la estrofa del cuento de la monje, que viene obviamente de Chaucer, es 8 pentámetros, AB, AB, BC, BC, con la adición de este verso final, que es lo que lo hace spenceriano. Hay 4.000 estrofas, 35.000 versos de perfecta métrica de este tipo en The Fairy Queen. Es una abominación. Se conoce en en los departamentos de inglés en Inglaterra como la mayor obra maestra jamás leído. Casi nadie en la faz de la tierra ha leído todo The Fairy Queen. Es más de 10 veces más largo que Beowulf. Es más largo que Paradise Lost, que ya es bastante largo, más Jerusalén liberado juntos. Es absolutamente enorme y como historia las cosas no tienen mucho pie ni cabeza. Simplemente hay un episodio y luego hay otro episodio y luego hay otro episodio. Y es tan lioso que en algunos momentos hasta Spencer se lía y, por ejemplo, en el tercer, en el segundo canto del tercer libro, confunde Guión con el Caballero de la Cruz Roja. Y en el libro 4 confunde Calidor con Calepín. Pero nadie se da mucho cuenta porque nadie llega tan lejos. Afortunadamente, nosotros solo tenemos que leer un episodio del libro segundo, el último canto del libro segundo, que es lo que se llama The Power of Bliss. Y todas estas estrofas, no es todo, o sea, el equipo docente ha quitado las descripciones de puertas y cosas así, pero todo es básicamente lo que pasa en The Power of Bliss, lo que tenéis en esto. Pero en fin, cuando yo era adolescente, el poeta nacional, nosotros tenemos una especie de poeta nacional, the poet laureate. El poeta nacional era un hombre que se llamaba Philip Larkin. Y Philip Larkin escribió en la copia de The Fairy Queen de St. John's College, de la biblioteca de St. John's College en Cambridge, cuando era un estudiante. Primero pensé que Troilus y Cressida era el poema más aburrido en inglés. Luego pensé que Beowulf era el más aburrido. Luego pensé que Paradise Lost lo era. Ahora sé que La Reina de las Hadas es lo más profundamente aburrido que existe. Maldita sea. O sea, supongo que él sí que lo llegó a leerlo. De los libros que tenemos, sabemos que había empezado a escribirlo y a circular en 1588, porque Marlowe coge un símil de ello para la segunda parte de Tamburlaine. Un símil de The Fairy Queen es usado en el acto primero, séptimo escena, línea 32 de Tamburlaine, segunda parte. De los libros que tenemos, de lo que consiguió terminar, cada uno, como comenté, trata de diferentes temas. Hay la santidad, libro 1, 2, temblanza, 3, castidad, 4, amistad, 5, justicia y 6, cortesía, del cual solo tenemos dos cantos. Y hay mucho antítesis, mucho incluso lo que podríamos llamar maniqueísmo en su enfrentamiento entre esos enfrentamientos binarios. Hay lucha entre la luz y la oscuridad, la santidad y el anticristo. Por ejemplo, por supuesto, el anticristo es el papado. La temblanza y la voluntad perversa, la castidad contra la lujuria, la amistad contra la pelea y la separación, la justicia contra la anarquía y la tiranía, la cortesía contra la bajeza de corazón y mente. Entonces le gusta ver las cosas en este tipo de relación binaria. Y dentro de esto está la relación entre Inglaterra y Irlanda. Inglaterra es el país en su mente de la estabilidad y esas cosas. Irlanda es el país de la mutabilidad, de las cosas constantemente cambiando. Y un poco como comenté con los primeros obras de teatro Tudores, como por ejemplo The Lamentable Tragedy of Richard III, la tragedia de Ricardo III, escrito por un hombre que se llamaba Bale en 1532. Hay una mezcla entre, en esta obra tenemos personajes abstractos como la sedición con personajes reales como el rey de Francia o el papa. Entonces la mezcla entre morality play, abstracciones interaccionando con personas reales. Y tenemos esto que aunque sea 60 años más tarde, tenemos personajes alegóricos de tipo medieval, como Archimago, que es el gran mago, por el nombre, Duesa, que es una mujer fatal, Una, que es una mujer buena, Speranza, que es la esperanza, Despair, The Blatant Beast, Slander, otros personajes, el libelo es Slander, con figuras de leyenda como Arturo, con figuras alegóricas representando personas contemporáneas como Isabel, como la reina de las hadas. Tenemos una mezcla bastante rara de estas cosas que funcionan a diferentes niveles. Bla, 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 un poco más. Tiene una enorme influencia. Hay una escena robada totalmente de esto en The Hobbit. No sé si lo habéis leído o visto. Hay una escena donde unos ogros capturan a Bilbo y otro hobbit, no me acuerdo cómo se llaman, y se ponen a discutir cómo lo van a cocinar, y llega el alba y el sol les convierte en piedra. Pues esto está robado totalmente de aquí. Hay un momento donde Serena, ¿no?, que no es tenista, es Serena con R, es separado de su caballero en el bosque y le acoge un tribu de salvajes. Y estos salvajes no pueden decidir si deberían sacrificar su sangre a sus dioses, violarla o comerla. Y pasan tanto tiempo discutiendo qué van a hacer con ella que el caballero tiene tiempo para encontrarla, matarles a todos y liberarla, y tiene final feliz. Eso, alegre de saber. Pero todos estos elementos de mezclar la misa, la eucaristía, el sexo y el banquete, con la idea de santidad, delicias de la cama, como lo llaman aquí, y las celebraciones de las victorias, es parte de toda esa mitología isabelina. Bla, 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 bla. En fin, lo que nos importa, que es The Fairy Queen, es una historia sobre un caballero que se llama Sir Guillaume, y él viaja con un tipo que se llama Palmer. Palmer no es un tipo de jamón, es alguien que ha ido a Jerusalén y por tanto tiene la palma de haber ido a Jerusalén. Entonces representa un guía, tenemos un contexto muy parecido a un dream vision, es lo que iba a ser decir, correcto, a un visión sueño de estos tipos de Plowman, donde tenemos el guía y el guiado, el soñador, por decirlo de alguna forma, y encuentran a una mujer en el bosque que está moribundo, y le dicen qué le pasa, y ella dice que una tentadora, una bruja que se llama Acracia ha embrujado a su marido y ha llevado a su marido, la mujer tiene la culpa obviamente, pero el marido se ha dado cuenta de lo que le pasa y ha conseguido escapar, pero ella le ha envenenado con una especie de enfermedad venérea, se entiende, y ahora y ha muerto el marido y ahora ella está muriendo también, y les da el bebé que tienen en sus brazos para que lo cuidan. En fin, que pasa algunas cosas entre medias, pero a base de esto, Gion decide que tiene que castigar a esta bruja que se llama Acracia. Entonces, coge un barco hacia la isla donde vive ella. Y hay un montón de aventuras en el mar cuando van en esa especie de ferry, donde pues primero tienen que encontrar un camino entre el golfo de la avaricia y la roca de los reproches viles. O sea, básicamente es Scylla y Charybdis. ¿Estáis conscientes de Scylla y Charybdis? Scylla y Charybdis tiene que ver con el estrecho que hay entre Sicilia y Italia. Pero hay un sitio donde hay mushrooms, donde el mar se mete hacia adentro y hay una especie de remolino dentro del mar. Hay un estrecho de mar muy, muy peligroso y hay que coger un camino entre media, entre las rocas y esos mastros, remolinos para no morir. Esto dentro de la Odisea, Homero describió como un gigante que está tirando rocas y un monstruo del mar que está tragando a los barcos. O sea, lo convirtió, personificó esos dos peligros. Entonces consiguen pasar las islas de vagantes. Hay unas islas que están flotando por ahí y no son fijas. Hay unas serenas que también son peligrosas. Hay arenas movedizas. Hay otro de estos whirlpool de Dismay. Hay serenas que cantan como Circene dentro de la Odisea. Hay una bruma cegadora y hay hasta Angry Birds, hay hasta pájaros cabreados con el fuego. Básicamente, todo esto robado tal cual de la Odisea. Son diferentes episodios que pasan en la Odisea. Recordando siempre que no se valoraban la originalidad, se valoraban el basarse en cosas que ya existían en esta época. Y de hecho, la palabra novel, cuando salió, era en primer lugar un insulto contra esos libros, era una cosa nueva, inventada, tonterías. Llegan a la isla, que bien, y nada más llegan a la isla. Están atacados por bestias salvajes, consiguen ahuyentar a las bestias y llegan al jardín de la felicidad, el Bower of Bliss, hay un guarda que se llama Genio que les ofrece vino, rompe la taza y entran a la fuerza, rechazan el vino, entonces encuentran una mujer que se llama Exceso, ella les ofrece más vino que ha hecho ella misma y lo rechaza y lo rompe la taza. Luego encuentra unas mujeres desnudas peleando y jugando en un fuente. Esto le distrae más a Guion, pero Palma consigue decirle, oye, tienes una misión. Y él dice, sí, soy 007, no voy a estar distraído por estas mujeres. Y se va del fuente. Y al final encuentran a Acracia y su nuevo amante, que se llama Verdant, que él ya está dormido y ella está cantándole, chupándole el alma, un poco en plan, pues, todas esas películas de ciencia ficción donde absorben el alma, bla, bla, bla. Entonces, ellos vienen por detrás con una red que han preparado antes del programa y tiran encima la red, encima de ella y Verdant, y consiguen atraparles, y con ellos atrapados rompen todo este jardín precioso y todo esto, y destrozan todo. No sé, no me acuerdo lo que hacen. No sé si lo dejan ahí atado o qué hacen con ella, ¿no? Yo no me acuerdo. En fin, que se deciden que necesitan una nueva aventura y se van de la isla. Pero cuando se van de la isla, vienen otra vez los bestias salvajes. Pero esta vez Guion sabe que estos bestias salvajes son ex amantes de esta mujer que han sido convertidos en bestias. También guardado de la Odisea. Entonces, pide a Palma que los convierte con su bastón mágico en hombres de nuevo. Y la madre están muy felices de ser hombres de nuevo. Hay uno que se llama Grill the Hawk, o sea, el cerdo Grill, el nombre es bastante gracioso. ¿Qué? Sí. Dice que le gustaba más la vida como cerdo, como humano, entonces Guion le deja a como cerdo. En fin, esa es la historia tan esperpéntica, es lo que tenéis que leer para el examen. Dentro de las notas hay un poco de análisis de esto en comparación con elementos bíblicos y otras delicias, pero en fin, que es... Solo nos quedan dos páginas, de hecho bastante bien. Pero intenta terminarlo en casa, porque como digo, podría caer cualquier cosa puede caer, pero como dentro de la antología es una de las cosas más largas y el equipo docente hace mucho hincapié en haber leído lo que hay en la antología, tiene sus posibilidades. Venga, pues para los que no venéis mañana.